Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile. Son las 7, no, ese reloj está adelantado, Fernando Atria, bienvenido. Gusto de saludarte y muchas gracias por acompañarnos.
Hola Felipe, el gusto es mío.
Estamos con el abogado constitucionalista, profesor de esta universidad y, en este caso, miembro del Comité Central del Partido Socialista, que es parte de lo que nos interesa conversar con él, Fernando Atria. Mucho gusto y muchas gracias.
El gusto es mío, el gusto es mío.
Oye, antes de meternos en el tema de plataforma socialista, que es esto que se ha lanzado hace un par de semanas y que tú eres uno de los impulsores y firmantes de ella, pero yo no me resisto, yo sé que a ti la encuesta cada vez no te gusta y que consecuentemente no la comentas,
o sea, encuesta de los amigos de Piñera.
Bueno, pero fíjate que la encuesta de los amigos de Piñera, a propósito de los fondos de pensiones, constatan, al menos, el punto de que retirar los montos antes de jubilar es un acuerdo del 85% de las personas. Y dentro de ese 85% hay cosas bien interesantes. El 30% dice que hay que retirarlo todo a los 65 años, cuando jubila, y los 60 las mujeres, por cierto. Un 25% que se pueda retirar entre el 30 y el 50, un 22% entre el 50 y el 70, y un 11% más del 70. Solo un 10% dice que retirar hasta el 30 más previsor. Pero eso pone en cuestión un punto muy central, de que como a la propiedad de los fondos, que es la pregunta que se ha hecho a través de este recurso de la profesora de Antofagasta, sí, que se responde, mire, no, usted no es propietario, pero es un monto de seguridad social, por lo tanto no puede disponer libremente de él porque la propiedad privada tiene límites puestos por otras cosas. La pregunta obvia es, ¿estamos hablando de seguridad social cuando hablamos de la AF, de los fondos de pensiones y del sistema de fondos de pensiones de Chile? Ese es el tema, me da la impresión.
Ese es todo el tema. Es que lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a vivir en un país en el cual las palabras no significan. Entonces las palabras son ruidos que se usan para manipular, pero no significan lo que genuinamente significan. ¿Cómo pueden decirnos que nosotros tenemos un sistema de seguridad social cuando un sistema de seguridad social responde a la lógica de seguro social? Por eso se llama seguridad social.
Por cierto. ¿No? Y no es seguridad civil, ¿no? Sí, no son los autos que andan en la calle.
Son seguro social. Y el seguro social supone que hay una clase que tiene que se enfrenta a un riesgo y que esa clase contribuye para colectivamente asegurar a la misma clase respecto de ese riesgo. Uh-huh. Eso es un sistema de seguro social que alguna relación tiene con seguridad social.
Por cierto.
Lo que nosotros tenemos no es un sistema de seguridad social, porque no es un sistema de seguro social. Lo que nosotros tenemos es un sistema de ahorro forzoso.
¿Para contratar un seguro personal?
Retirar en cuotas. Claro. Lo que cada uno paga, lo que la ley llama impropiamente una cotización, en realidad parece mucho, no se parece al pago de una prima de seguro, se parece mucho más al depósito en cuenta de ahorro.
De acuerdo.
¿No? Y entonces nos han dicho por 40 años, mire, eso que usted deposita en su cuenta de ahorro previsional es suyo. Y eso nos han dicho, esto no somos nosotros hablando, esto es José Piñera y la gente que piensa como él. Lo que caracteriza, lo que distingue al sistema de capitalización individual y lo separa de los sistemas de seguridad social, es que en un sistema de capitalización individual, el mal llamado cotizante, debería llamarse depositante, pero en fin, el cotizante es dueño de lo que cotiza. Y entonces nosotros hemos dicho, bueno, si es dueño de lo que cotiza,
la plata es de él, pues se la puede llevar para la casa.
Pero, o sea, a menos que nos digan, no, es que en Chile hay dos propiedades, ¿no? La propiedad de los trabajadores, que esa no le lleva el poder de decidir, y la propiedad, no sé, de los banqueros, porque esa sí le lleva. O sea, el dueño del banco sí decide lo que el banco hace.
Por cierto, pero entonces habría que transformar el sistema previsional en un sistema de seguro social.
Sí.
De eso se trataría el debate, ¿no?
No sería buena idea que en Chile hubiera un sistema de seguridad social.
Yo creo que parece que sería una buena idea.
Bueno, y porque la observación siguiente es, ¿por qué la gente sacaría su dinero si estuviera recibiendo pensiones dignas?
¿No? Es obvio.
Entonces, nosotros estamos llevando este asunto al tribunal. No lo llevamos al Tribunal Constitucional, nosotros lo llevamos a la Corte de Apelaciones.
Y ahí pasó al Tribunal.
Fue la Corte la que decidió el tribunal. Y Bueno, y el tribunal va a tener que decidir, va a tener que decir. La primera decisión va a ser, ¿es propiedad o no es propiedad? Uh-huh. Si no es propiedad, bueno, discutamos sobre cómo tener un sistema de seguridad social. Si nos dicen que es propiedad, ahí nos van a tener que decir, es propiedad, pero las limitaciones que tienen en su uso o son justificadas constitucionalmente o no son justificadas constitucionalmente. Exactamente. Si no son justificadas constitucionalmente, bueno, el Tribunal Constitucional tendrá que declarar inconstitucional el decreto de ley 3500.
¿Y eso significa que la...
Bueno, que la política tendrá que hacerse cargo del problema.
Está muy bonito el tema.
Y si declaran que es justificada, eso quiere decir que el Tribunal Constitucional, pese a que la Constitución dice que nadie puede en caso alguno ser privado de las facultades que le da el derecho de dominio, bueno, el Tribunal Constitucional va a estar diciendo, pero aquí sí se puede privar al dueño de todo su poder de disposición por décadas. Y entonces la pregunta siguiente va a ser, bueno, ¿y esa novedosa comprensión de las limitaciones de la propiedad vale para la propiedad, por ejemplo, de los derechos de aprovechamiento de agua? ¿Puede también la ley ahí limitarlos de una manera tan radical como limita a la propiedad sobre los fondos tradicionales?
No, ¿cómo se te puede ocurrir tamaña barbaridad? Bueno, por favor, quedaría todo el Estado de Derecho en duda. Se desmoronan los pilares que sostienen a nuestra sociedad.
Bueno, hay cierta ironía, creo yo, en que lo que esto está orientado a hacer es a enfrentar el neoliberalismo con una dosis, una sobredosis de neoliberalismo.
Está bonito porque pone el tema de nuevo en, o sea, el tema de discutir es seguridad social o no, tenemos un sistema de seguridad social o no, y no si tienes una AFP estatal, semiestatal, media estatal, si el 4% va o viene. Porque el meollo del tema es justamente qué sistema tenemos.
Bueno,
y qué es lo que
yo
hace.
Creo que cuando entramos a discutir esas cuestiones se devela lo extraordinariamente sesgado y limitada que es la discusión política.
Así
porque
es.
Resulta que mientras tanto la gran reforma previsional en realidad es 4% más de ahorro individual, que no está en discusión, en eso hay en general acuerdo, y entonces el gran punto de debate político son las características precisas del ente, que va a administrar ese 4%.
O que lo va a licitar. Ya. Dejemos hasta ahí, si no nos vamos a ir
llegó,
en el tema FP.
Sí, la gran sí. Michelle Petó.
Está con nosotros Michelle Petó. Bienvenida, sí, Michelle. Y venía en bicicleta, me da la impresión.
Sí, es que me confundí en la numeración. Soy magallánica y todavía me confundo con algunas calles. No, esa es la excusa.
Los magallanes para los que usan eso como excusa.
Sí, claro, pero cuando uno va por primera vez en la vida a Magallanes y te dicen miremos la puesta de sol y te hacen mirar para la cordillera, ya es una cosa terrible. O te dice preguntas por alguien y dicen no, anda en el sur, está en Coyhaique, anda en el norte, está en Coyhaique. Y por último te
no, pero igual en Punta Arenas el número 7 viene detrás del número 5.
Sí, pero las sopaipillas son cuadradas y eso
las
ya es una cosa.
Las sopaipillas son cuadradas.
Y esa es una cosa que te demuele.
Los cielos son increíbles, ¿verdad?
Maravilloso.
Los cielos son maravillosos.
Bienvenida, Michelle.
Gracias.
Tu colega acá, don Fernando Atria, decía que se le ha ido perdiendo el significado a las palabras. Entonces, la pregunta con que quiero partir es preguntarle, ¿qué es una plataforma socialista? Porque en una plataforma socialista hay militantes del Partido Socialista, que ustedes dos lo son. Tú eres miembro del Comité Central, Fernando.
Es.
Hay expresidentes del Partido Socialista y personas que no son del Partido Socialista.
Sí, bueno, la verdad es que es muy atingente la pregunta, porque yo creo que todos partimos hoy día de la base de qué es el socialismo hoy día y qué socialismo queremos construir para el futuro. Yo creo que efectivamente Plataforma Socialista surge en un momento de crisis bastante evidente del Partido Socialista, no solamente por estos escándalos un poco en relación a la ética socialista y que bordean un poco en ciertos niveles la corrupción, debido a como la crisis también que hubo en las últimas elecciones, en el caso específicamente de lo que ocurrió en San Ramón, que viene a develar también una militancia de ficha que existe hace bastante tiempo al interior del Partido Socialista, sino que también hay una crisis ideológica profunda. Uh-huh. Una crisis de que está poniendo, diría, en riesgo la vigencia histórica del proyecto socialista. No es que ideológicamente estamos un poco perdidos en referencia a cuál es el espacio desde donde militamos y también cuál es el proyecto que queremos para Chile, pero sí, lógicamente, la falta de debate político interno y muchas veces también esto de que el papel aguanta todo y pongamos en los congresos todas las resoluciones lo más progresista posible, pero en la realidad estamos haciendo muy poco de eso para empujar tanto desde el mundo social como también en el Parlamento.
Le cuesta manejar en las redes.
Le cuesta.
¿Qué estás haciendo?
Tengo idea.
Apaga eso.
Esto es lo que quiero hacer.
Pero yo creo que está medio complicado.
Ahí sí.
Perdón.
Me está boicoteando el compañero. No, yo diría que Plataforma Socialista viene a suplir, cierto, esa carencia, a tener un espacio donde también los militantes podamos ejercer nuestra militancia. Yo diría que en el Partido Socialista hay muchos militantes agotados y agotadas de decir, ¿qué espacio voy a ocupar yo? ¿Qué vengo a hacer? ¿Cómo puedo aportar a la construcción de un país distinto? Yo diría que esas limitaciones hacen surgir a Plataforma Socialista como un espacio donde tengan cabida esos compañeros y compañeras, donde no solamente militen o participen aquellos que forman parte de la orgánica del Partido Socialista, sino, como también tú mencionabas, quienes ya se han ido, quienes están fuera, y también a lo mejor socialistas o quienes se sienten socialistas que no pertenecen a ninguna orgánica o que pertenecen a una, que se encuentra en el Frente Amplio, que se encuentra quizás en conformación, que se encuentra en un espacio territorial, en un espacio universitario o social, de reencontrarse y de volver a discutir en conjunto.
Y ese, Fernando, a ver, este tipo de movimientos uno sabe dónde empiezan y habitualmente también se sabe cómo terminan. En esa vieja frase que no se sabe en qué terminan, uno sabe terminan, más o menos. Terminan habitualmente generando partidos nuevos. Eso es relativamente inevitable, particularmente cuando uno ve el nivel de deterioro de los viejos partidos que tenemos hoy día funcionando. Pero en fin, eso se verá con el tiempo. Muchos han hecho el acento en que esto es como para cambiar la política de alianza, de que se trata de mirar más hacia la izquierda o buscar una alianza solo con el Frente Amplio y después con la Democracia Cristiana si fuera necesario, etcétera. Pero da la impresión de que es más que eso, que hay una búsqueda más de fondo de rearticular el pensamiento socialista y dar como un proyecto nuevo. Es lo que a mí me da la impresión.
O sea, lo que yo creo que la situación actual, yo creo que está ahí para que todos la vean, ¿no? Es una situación en la cual hay un gobierno que lleva adelante una agenda evidente de relegitimación neoliberal, porque donde uno mire, eso es lo que le da sentido a lo que hace a la reforma tributaria, a su reforma laboral, a su reforma de pensiones. El punto es relegitimar la idea neoliberal. Y frente a esa agenda hay una izquierda que no da pie con bola, que está en un grado de desorientación máximo. Y entonces, en ese contexto es que nosotros hemos creado esta plataforma. Una plataforma es un tablero horizontal sobre el suelo.
Sobre el que se pueden subir muchos.
Pero sobre el suelo, que permite mirar más lejos.
Esta es la definición de la radio, ¿no?
Claro.
Sí. Te sirve para pasapalabra.
Pasapalabra.
Claro, exactamente. Pero ese es el punto, ¿no? O sea, hoy día
levanta un poco la mirada.
Exactamente. Permite levantar la mirada, mirar un poco más allá y que todos miremos desde ahí. Porque hoy día lo que hay en la izquierda en general y en lo que uno podría llamar el amplio pueblo socialista es una condición de diáspora. Hay una diáspora socialista que hace que la tradición socialista, que es una tradición que es importante no solo para la izquierda chilena, ¿no?, que es una tradición importante en la izquierda mundial, sea una tradición que hoy día parece tan políticamente irrelevante, ¿no?, para la discusión previsional, para la discusión laboral. Y entonces esto es un intento de crear un espacio desde donde poder devolverle esa relevancia. Y eso va a significar, por un lado, por supuesto, que este va a ser un espacio de reflexión, de construcción de un proyecto transformador conjunto entre los socialistas, ¿no?, el socialismo chileno. Y por otro lado, que vamos nosotros también a hacer lo posible para actuar de modo de hacer probable una cierta convergencia y unidad de acción en la izquierda, que por supuesto no depende de nosotros, pero sí uno puede digamos contribuir a eso, o puede quedarse mirando y lamentando el estado de desorientación que tiene actualmente la izquierda.
¿Con quién es ese diálogo, Michelle, aparte de entre los que accedan a subirse a esta plataforma y mirar con más distancia? ¿Con quién privilegiadamente se pretende dialogar?
Bueno, yo creo que da las como palabras que decía Fernando, evidentemente hoy día, y dada la coyuntura también política, sobre todo un año antes de las elecciones municipales, estamos tratando de fortalecer ese diálogo con las otras fuerzas de izquierda que integran tanto dentro del Frente Amplio como Unidad por el Cambio, los compañeros del Partido Comunista. A mí me parece súper interesante cómo Plataforma Socialista puede servir de un puente de encuentro entre estas nuevas fuerzas, cierto, de izquierda post-2011, que pasan a constituir el Frente Amplio, amplio, y quienes hemos integrado durante mucho tiempo aquellos partidos más tradicionales de izquierda. Yo diría que es un espacio de encuentro que nuestras orgánicas o nuestras directivas quizás no habían permitido, y como el peso de la realidad es bastante fuerte y la necesidad de encontrarse para discutir este proyecto de país y estar en las discusiones importantes en un momento en que yo diría que la oposición no ha sido más que ciertas coyunturas o ciertos proyectos en particular, más que algo muy cohesionado y algo que ponga en jaque al gobierno actual, lo cual yo creo que puede tener serias consecuencias para el futuro, pero eso uh-huh. es otra discusión, puedan tener cabida dentro de un espacio que también está en bastante conformación. Yo diría que por ahora es un espacio bastante flexible, no tiene una estructura totalmente definida, no estamos tratando de transformarnos en un nuevo lote más al interior del Partido Socialista, sino que también empezar a trabajar bajo lógicas y dinámicas distintas, entendiendo también que las formas de hacer política hoy día en Chile también son diferentes, que a lo mejor no es la firma en una ficha en un partido político, que no es la reunión del comunal, sino que también hay otros intereses desde temáticas, desde otras formas de ejercer la militancia. Yo lo veo diariamente en mi trabajo con jóvenes, en que trabajo en áreas de infancia y juventud, que hoy día los intereses hacia la política son distintos. No es que no nos interesa organizarnos y no existir nunca más un tejido social que permita hacer la espalda suficiente para las transformaciones que Chile necesita, sino que las formas y las maneras y el lenguaje en el que se dan esas dinámicas son distintas, y hace mucho tiempo que desde el socialismo no hemos sido capaces de hacer una lectura diferente frente a esa realidad.
¿Y dónde se para la tarima o la plataforma? ¿Cuáles son los elementos sustantivos que permiten decir, bueno, yo aquí puedo estar, aquí puedo mirar, y si no...?
Es que la ironía del asunto es que Chile es un país en el cual yo creo que la izquierda no tiene mucho derecho a estar desorientada. Porque es casi, no es exactamente, pero es casi como si estuviéramos parados en el polo sur y estuviéramos desorientados sobre hacia dónde dar un paso para ir al norte, ¿no? O sea, es decir, si uno lo mira, por ejemplo, lo que hablábamos antes, un sistema de pensiones cuyo pilar contributivo es únicamente ahorro individual. O sea, eso no existe en el resto del mundo comparable. Está bien, hay países que tienen un pilar de contributivo,
pero se agregan otras cosas.
Exacto, ¿no? Entonces, ¿dónde más hay? ¿Dónde hay un país que tenga, no sé, 75%, 70% de educación privada?
O que haya entregado el agua entera a los privados.
Okay. Gratis. El agua entera a los privados. O que los seguros de salud financiados por ley lleven 10 años condenados por violar derechos constitucionales de sus clientes en 1 millón de casos. Uh-huh. Sí, hay que pararse a sopesar las cifras. Entonces, ese es el país donde estamos. Y en ese país la izquierda está desorientada. Entonces, hay algún nivel en que uno dice, no puede ser. Entonces, yo diría que la cuestión respecto de cuáles son los puntos que sostienen esta plataforma son, por un lado, es una plataforma socialista. Es de personas que creen que en la tradición socialista chilena hay recursos con los cuales enfrentar la situación actual.
Perdón, me interrumpo en ese punto un segundo. ¿Cuáles son esos elementos de tradición socialista que son atingentes a este minuto de la vida del mundo, digamos, del siglo XXI, de ya segunda década del siglo XXI prácticamente?
Bueno, yo pensaría que en términos de la actualización que toda idea política requiere, evidentemente, que no tiene por qué ser formulada en los mismos términos que hace 40 o 70 años, la tradición socialista es una que supo fundir la idea de una transformación fundamental con el respeto a las formas democráticas. O sea, yo creo que si algo significa la imagen de la moneda pasivamente recibiendo el bombardeo de los Hawker Hunters, es eso, ¿no? Es antes que que el punto central es que la reforma que Chile necesita no se puede hacer sino a través de formas democráticas, porque la y esta es una idea que ya estaba en Eugenio González, etcétera, uh-huh. porque no se puede lograr algo a través de medios que lo niegan. No, yo creo que esa es una idea que desde el socialismo humanista del programa del 47 está presente y se realiza del modo más evidente posible en la figura de Salvador Allende. Y eso ahora, en términos de programáticos, diría yo creo que hoy día esas cuestiones son los puntos centrales en los cuales yo estoy seguro que no vamos a tener mucho espacio para, no va a haber mucho desacuerdo si uno realmente se pone a hablar de esto, son, por un lado, expansión de derechos sociales en sentido amplio, incluyendo el régimen del laboral, incluyendo la posición, la superación de las formas de patriarcado y dominación de la mujer, profundización democrática y nueva constitución, y un modelo de desarrollo económico que no descanse en el extractivismo. O sea, son cosas que yo creo que a esta altura han sido suficientemente conversadas, y no creo que sea una cuestión que vayamos a tener grandes disensos. Probablemente habrá ciertos desacuerdos, pero yo creo que en esas cuestiones centrales, yo creo que fácilmente vamos a llegar a identificar los puntos, las líneas fundamentales.
¿Y cómo viene lo organizativo en los próximos días, sí, semanas, meses? Porque esto requiere cierta orgánica, si no se diluye finalmente.
Sí, a mí me gustaría agregar, en verdad, lo último también que mencionaba Fernando, cómo el socialismo chileno, en la tradición de la izquierda y de la política en general, siempre se abrió paso a un proyecto súper innovador, incluso desde la perspectiva y de las realidades que nosotros vivíamos como país. Me parece que el socialismo chileno últimamente ha estado al debe en muchas tareas que en el pasado estuvo a la vanguardia, y yo diría que eso es como una deuda evidente, y que hace también surgir a la plataforma socialista. O sea, que compañeras al interior del Partido Socialista en los años 80 hayan disputado la idea de feminismo mucho antes incluso que la ola feminista que hubo el año antepasado, el mayo feminista, ¿cierto? Como este despertar donde las jóvenes fuimos a llenar las calles, donde empezamos a hablar de aborto, donde dejamos de ser un checklist más dentro de una lista programática y pasamos a entender el feminismo desde una manera más estructural y más dinámica. Yo diría que la tradición socialista aportó en su momento, por ejemplo, a esa disputa. Apostó también quizás a una mirada menos internacionalista y más latinoamericana. Nosotros hoy día no estamos discutiendo de política internacional, mucho menos de la política en la región. No estamos estudiando cuáles son los procesos que ocurren en otros países de Latinoamérica. Ahora en octubre hay elecciones en muchos países aquí en Latinoamérica, en Argentina, en Uruguay, también la situación en Bolivia. Yo diría que el socialismo chileno debe pasar nuevamente a la vanguardia en la discusión de todos estos temas ante la ausencia en otros espacios de izquierda también.
¿Y eso no es posible dentro del Partido Socialista ya a esta altura, esa pelea, esa búsqueda? Porque esta es una plataforma que tiene, es como, yo leí un artículo del Axel Callés que recorre mucho la teoría conjunto para explicar cosas hoy día. Entonces, y si fuera teoría conjunto, tiene como una parte adentro y otra, sí, parte afuera. Es un conjunto que agarra pedacitos de varias partes.
Bueno, es parte de la política también,
no,
de
no,
la
yo,
estrategia.
Yo no digo, o sea, nada. Digo simplemente...
Hoy día claramente han existido espacios al interior del Partido Socialista donde hemos disputado también estas ideas, y yo creo que esos espacios van a seguir existiendo. Pero también surge la necesidad de cómo acoger a estos compañeros que hoy día están fuera y otros se están yendo. O sea, es una realidad que está viviendo el partido.
Y hay elecciones en un año.
Y hay elecciones en un año. ¿Vamos a prescindir de esos compañeros y esas compañeras? Yo diría que no estamos como para darnos ese lujo hoy día. Y en cuanto a lo organizacional, bueno, esta semana estamos empezando una ronda recién de conversaciones con actores políticos fuera del PS, también con directivas que han decidido conversar con nosotros precisamente para hablar de no solamente el tema electoral o de política de alianza, sino también para conocer en qué estamos y nosotros también saber qué esperan de este nuevo proyecto, y empezar a constituir, yo creo, equipos de trabajo en torno a ciertas temáticas que para nosotros van a ser de relevancia y que se expresan en el manifiesto que ya tiene alrededor de más de 200 firmas de compañeros socialistas, y que viene igual a delinear más o menos cuáles van a ser las ideas centrales de plataformas sociales.
¿Qué reacciones ha habido desde el Partido Socialista con ustedes? ¿Ha habido algún tipo de llamado, de conversación, o están en la vieja historia de ignorarlo?
Bueno, lo que pasa es que la
varía.
Varía, por cierto. pero a mí lo que me interesaría decir aquí es que la plataforma socialista no nace para estar nosotros constantemente hablando de cuáles son las críticas que tenemos al Partido Socialista. Es una cosa que mira más allá del Partido Socialista, en el sentido de que entiende que el socialismo chileno hoy día no está contenido en el Partido Socialista. Y entonces es necesario pararse desde una óptica del socialismo chileno, que por supuesto que muchos compañeros que están en el Partido Socialista están ahí, pero también hay muchos que están fuera del Partido Socialista. Entonces, armar una plataforma socialista para estar constantemente mirando cuáles son las reacciones dentro del partido o comentando las rencillas internas del partido, yo creo que sería un despropósito. No nos interesa. La plataforma socialista no nace como un lugar desde el cual actuar dentro del Partido Socialista. Nace como un lugar para devolverle la relevancia a la tradición socialista, convocando a los miembros de esa tradición, a los que se sienten herederos de esa tradición, estén donde estén.
¿Y jugar un rol articulador de la izquierda? Sí. ¿Eso es lo que buscan?
Sí.
Bueno, no se trata de arrogarse ningún rol especial,
pero sí trabajar para eso.
Obviamente, sí.
Poner lo que podamos construir ahí al servicio de un ánimo de convergencia de la izquierda para que la izquierda pueda tener una voz eficaz respecto del futuro de Chile.
Sí. Aportar solamente a eso, que la idea que nos interesa dejar muy en claro es que el socialismo no es propiedad de un partido en particular. Yo diría que el Partido Socialista, si bien obviamente continuamos militando en ese espacio y hay un reconocimiento a su historia y a su tradición, también a lo que representó el allendismo, que para mí es más allá que una figura o un ícono dentro de una chapita, una bandera o un cuadro en una actividad política, sino que es algo que hoy día tenemos que volver a repensar, que volver a releer y que por supuesto tenemos que proyectar. Es algo mucho más profundo, donde el Partido Socialista también ahí tiene una deuda bastante histórica con la izquierda chilena, pero entender que el socialismo y la participación es mucho más allá que el espacio de militancia formal. Hay muchas familias, hay muchos dirigentes sociales, hay muchos vecinos y vecinas que yo, por ejemplo, de Punta Arenas, de donde pertenezco, en la cuadra donde vivo, se identifican como socialistas y no militan formalmente en el partido. Entonces, entender y nuevamente resignificar el socialismo como algo que trasciende una herramienta política. Y también cuando, obviamente, esa herramienta política empieza a presentar diversas dificultades para poder construir un proyecto de futuro, porque a nosotros nos interesa hoy día, y eso es fundamental y es súper claro y hacia eso van nuestras intenciones, cambiar el modelo que hoy día impera en nuestro país. Y para eso, obviamente, hemos optado hace mucho tiempo militar en el Partido Socialista como la herramienta que nos va a permitir eso, pero también entendemos que cuando eso está agotado, cuando en ese espacio no se están dando las posibilidades, obviamente vamos a explorar otros caminos desde esa militancia, pero también con aquellos que están fuera. Yo diría que eso es esencialmente lo que Plataforma Socialista busca lograr.
Michel Petot, don Fernando Atria.
Muchas gracias, Felipe.
A usted
muchas
un millón gracias. De gracias por la gentileza de haber venido hasta por acá para conversar de este tema.
Muy
un gusto y seguiremos conversando.
Sí.
Bueno, va a haber noticias respecto de la plataforma y respecto de lo que pasa con la AFP. Así que con cualquiera de los dos sombreros, yo feliz de volver.
Está noticioso.
Felices de volver aquí a la radio.
Lo de la AFP se va a poner muy entretenido. Sí, el fallo del Tribunal Constitucional va a ser clave.
Bueno,
The Plot Thickens, dice.
Acaba de salir ahora lo de la Academ, creo que ya lo habían
comentado. Sí, lo partimos hablando un poquito de eso, pero yo hablé de eso porque sí, Fernando no habla de
la Academ. Claro. Sí, la Academ dice algo del pueblo.
No, yo a propósito de la Academ.
Hay algunos faranduleros que nos metemos en cualquier
eso,
cosa.
Es el equivalente político de la farándula.
De la farándula, la encuesta.
Bueno, luego de ser denostado, la gentileza. Muchas gracias, Michel. Muchas gracias, Fernando. A gusto saludarlo.
Igualmente.
Hagamos una pausa y ya seguimos conversando en Política en Vivo.
En la Radio que Piensa también les ofrecemos más de 100 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos recomendamos Canto Unido, un encuentro americano de David Spener, Buenas señales para un bello sino de Sergio Jara Díaz y Lo hicimos caer de Miriam Carmen Pinto, Noticias en desarrollo, transición chilena bajo acecho del autor Mauricio Carballo, Cuidar a un adulto mayor, La invisibilidad de un trabajo emocional de Josefa Palacios, La desconocida batalla de los oficiales constitucionalistas de las Fuerzas Armadas 1973 del autor Miguel Prieto Domínguez. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí en nuestra emisora Miguel Claro 509, Comuna de Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Benito Baranda, vicepresidente de América Solidaria Internacional. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque ha sido capaz de mantener independencia, un análisis crítico de la realidad y provocar diálogos que en otros espacios no se dan por los intereses que están creados. Es una radio que continúa siendo muy de la universidad y que tiene un alto grado de libertad en aquellos a que nos convocan para hablar. Creo en la Radio Universidad de Chile porque hace un trabajo profesional y está metido allí donde el dolor es más fuerte en la sociedad chilena.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile. En alianza con el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, sintoniza en Radio Universidad de Chile el noticiero ciudadano de Radio Juan Gómez Millas. Actualidad, información, política, cultura y mucho más, elaborado por el equipo de prensa de la JGM. Sintoniza 102.5 FM o radio.uchile.cl. Todos los días a la una de la madrugada. Radio Universidad de Chile, una radio pública para Chile. Ediciones Radio Universidad de Chile tiene el agrado de invitarlo a la presentación de nuestro nuevo libro, Edgardo Enríquez Froeden, Testimonio de un Destierro, de Jorge Gilbert. Este libro será presentado por el doctor Gustavo Molina y Gustavo Rus, coordinador nacional del movimiento Asamblea Constituyente. Martes 8 de octubre a las 19 horas en Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia. Entrada liberada. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Bien. Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Mire usted, quien se manda a cambiar a cualquier parte de Chile cualquier día es Luz Poblete, que es la secretaria
trabajando por el país.
Secretaria General de Evópoli, bienvenida Luz, un gusto tenerte por acá y qué bueno que te incorpore a estas conversaciones.
Sí, estoy muy contenta, es una invitación que llevo esperando mucho tiempo de poder venir, hace tiempo que queríamos coordinar, así que estoy feliz de estar contigo hoy día.
No, un gusto muy grande y bueno, y la idea es que como te comentaba fuera de micrófono, es que te incorpores ya como una panelista que venga cada cierto rato a echarle una miradita al pulso de la política y de lo que está ocurriendo en el país y en tu sector, en el gobierno, pelemos a todos un poquitito y eso. Oye, post, inevitable, por partir hablando, el post acusación constitucional. Déjame darte un tema. Yo creo que no sale tan... A ver, obviamente ganó el gobierno, se perdió la acusación constitucional. Todas las críticas que se puedan hacer a cómo se presentó, a que los argumentos eran poco o menos. Pero al mismo tiempo, este es el momento de mayor unidad de las oposiciones, a mi juicio, fíjate. A diferencia de lo que he leído por ahí de quienes dicen, no, fue la oposición actuó completamente desunida. Yo creo que la oposición actuó más unida, han sido los independientes los que marcaron la diferencia.
Bueno, efectivamente hemos visto durante por lo menos este gobierno, lo que lleva este gobierno, que la oposición se une cuando el tema es ir en contra del gobierno o en contra de alguno de esos, ya sea sus ministros, con las variadas interpelaciones que ya hacía. Esta acusación ya vino a marcar la pauta que parece ser que ese es el tema que los une. Así que en ese sentido está claro el análisis, digamos, los que marcaron la diferencia fueron un par de independientes y los demócratas cristianos, claro, que sabemos que también siempre han sido el que pone el límite entre esta mayoría que tiene el Congreso y que ha hecho marcar la aguja hacia el otro lado cuando los argumentos han sido razonables para ellos y que en conciencia han votado a favor del gobierno, en este caso con la acusación, pero también ha pasado en otros proyectos de ley. Ahora, cuando tú me dices si esto es un triunfo o uno tiene que salir a celebrar con bombos y platillos el haber ganado o haberle ganado a la oposición, fíjate que yo soy de la idea que primero gana Chile con terminar con este tema y preocuparnos de lo importante que es en este caso la educación, que estamos bien al debe en términos de la calidad, de los avances, no solamente de las leyes que se tienen que implementar, sino que también en el avance en la calidad, verdad, y en las políticas uh-huh. públicas en relación a eso. O sea, Felipe, sabemos que estamos al debe con la educación, estamos al debe con los profesores, estamos al debe con lo que está pasando dentro de las salas de clase, estamos al debe con la seguridad, estamos al debe con que ojalá las admisiones sean lo más justa posible, y con eso no quiero hacer referencia solo a la ley de admisión justa, sino que de verdad que todos los padres sientan la libertad de poder elegir y que estén quedando, y ojalá resulte, ahora se va a aprobar el tema de la admisión en la RM, o sea,
en la región metropolitana,
sí. y la verdad que yo espero de corazón que resulte y que ninguna familia se quede, primero, que se quede sin colegio. Segundo, que si se va a quedar con algún colegio, sea el de sus preferencias. Y que ese porcentaje, o sea, de verdad no pensemos ideológicamente, sino que pensemos en la necesidad de la familia chilena y de los jóvenes chilenos, niños, también niños y niñas de Chile, de que estén en el mejor sistema para educarse.
Ahí, ¿ah? Lu,
yo siento que se pusieron la carreta ante los bueyes, sí, pero bueno, sí,
no,
ya
la,
está.
Mire, la cosa del y la acusación constitucional, además,
ya,
pues, hay una
ya pasó,
estupenda
que gane
columna,
Chile y que nos sí. preocupemos de la educación y sigamos para adelante.
No sé, digamos. Si viste una columna de Jorge Correa en el Mercurio del domingo, el sábado pasado, que me pareció muy interesante, ajá, donde él, que defendió incluso,
por cierto, los argumentos,
sí, de la mini, de que no había lugar a esta acusación, sí, pero él le pide a la derecha también que haga el mismo reconocimiento de que o volvemos a entender que hay obligaciones jurídicas o dejemos que la acusación constitucional sea simplemente un encontrón de poder, porque no ha habido tampoco ninguno. Bueno, en fin, yo creo que ahí hay una cosa para pensar en las instituciones.
Yo creo que cada vez que pasan estas cosas, yo creo que izquierdas y derechas, gobierno u oposición, parlamento y gobierno, tiene que hacer una reflexión respecto. O sea, yo creo que uno llega a este punto exagerado de una acusación constitucional que podemos, estamos aquí como analista, por eso digo, yo puedo también jactarme de que rico ganó el gobierno, yo creo absolutamente en la ministra, creo que ha hecho una muy buena pega, que no estar de acuerdo con el estilo en que lo hace o las cosas que hace, creo que no dan para una acusación. Creo que el parlamento no ocupó otras herramientas que tiene, porque es válido que ocupe la herramienta, la tiene y la puede ocupar,
sí, claro.
Pero para ocasiones hay que ocuparla bien, sí. O sea, estamos hablando de temas gravísimos, o sea, vivimos en nuestra región, vengo llegando de un viaje donde hubo un encuentro de países latinoamericanos y déjame decirte que vivimos en el paraíso. Entonces, cuando tú acusas constitucionalmente, veamos lo que está pasando en Perú, en Venezuela, en Nicaragua, y nosotros estamos acusando en constitucionalmente Argentina. En Argentina. Creo que hay otras instancias donde tú puedes, sí, tener diferencias, discutir las diferencias. Por lo pronto, están las leyes que puedes rechazar respecto de eso, que lo hicieron, pero nunca la interpelaron antes, no la llamaron a comisiones donde pudieran discutir estos temas y estas diferencias, y llegaron...
A la comisión iba poquito.
Pero,
era parte de la molestia con
claro,
ella, ¿no?
Probablemente. Entonces, estar molesto y llegar a este extremo creo que no le hace bien a la institucionalidad. Y yo creo que perdemos todos... y ganamos todos a la vez, porque uno se cierra un capítulo y es como preocupémonos y gobernemos, que es lo que nos corresponde.
¿Cómo ves que está la situación interna en el gobierno? Porque vienen momentos bien complejos. O sea, ahora viene la ley, es decir, la reforma previsional tiene
muy
que ir
importante.
Al Senado en
sí.
particular. Y no,
la reforma tributaria.
Hoy día el ministro del Interior como que abrió la puerta a la posibilidad de buscar una forma distinta de hacer una reforma pro inversión que no fuera necesariamente la reintegración, pero en el comité político más de los ministros parece que le pegaron un buen reto, porque salió a decir que no era eso lo que quería decir, que quería decir otra cosa.
Algo ahí le dieron vuelta.
Pero eso al mismo tiempo, perdona Lu, porque generó una primera reacción muy positiva en la oposición, diciendo, claro, mira, aquí se abre una puerta para negociar, y después se la cierran en un ratito.
Mira, yo creo que más que hablar de que se abra una puerta para negociar, que es una palabra, yo sé, muy utilizada en la política, y dado que Evópolis es un partido nuevo en la política, que viene a oxigenarla y a hacerlo jalar distinta. Yo creo que siempre tenemos que abrir la puerta para discutirlo. Por algo existe nuestro Congreso, por algo el gobierno, obviamente, en razón de su propia ideología, en razón de su propio programa, en razón de sus propias convicciones, porque aquí todos tenemos las mejores intenciones para Chile, para con los chilenos y chilenas, es que una vez que llega al Congreso, no cerrar la puerta ni un no porque no, como ha demostrado el Frente Amplio, la mayoría de las propuestas del gobierno del Frente Amplio, porque creo que hay muchas oposiciones, y yo creo que aquí lo han discutido Felipe, probablemente no estoy diciendo nada nuevo, sino que también uno mostrar esa cierta humildad, sí, que es decirlo, en pro del beneficio mayor, que es sacar pronto una ley, tanto en previsión como en tributaria, de que beneficie a todos los chilenos, no nos quedemos pegados en la propia ideología, como no casarse siempre con eso, sino que de verdad abrir la cabeza y decir, bueno, quizás hay otros caminos que nos hagan llegar a un acuerdo, pero que finalmente beneficie y no estemos de nuevo con soluciones parche que no van a mejorar la calidad de vida de los chilenos.
Oye, en lo previsional, hace un ratito hablábamos con Fernando Echa, si bien básicamente hablamos de este lanzamiento de plataforma socialista, explicaban de que es lo que pretendía.
Sí, estuve escuchando, hasta lo estaba escuchando. Sí.
Vamos a ver qué pasa con eso.
Vamos a ver, pues, porque bueno, uno que sabe lo difícil que es mantener un partido, sobre todo nosotros que estamos en formación, yo creo que hay que respetar las historias también de los otros políticos, los dos partidos. Sí. Entonces, siempre me va a dar pena que cualquier partido socialista, con historia, con todo, no pueda reinventarse. Y sacar un nuevo
desde
proyecto.
Parece muy difícil.
Sí, es muy difícil.
Por eso que lo buscan desde fuera. Pero hablamos de previsión un poquito al principio, a propósito de esta situación que el Tribunal Constitucional tiene que plantear sobre la propiedad de los recursos,
de los
etcétera.
Recursos, sí. Ese caso abrió
es
ahí
muy
una...
interesante.
Muy interesante.
Una encuesta CADEM donde el... Espérate, la tengo nota aquí. El 85, si no me equivoco, %, sí, está de acuerdo con que se pueda retirar al momento de jubilar al menos, bueno, el 25 dice que el 30 al 50, el 22 entre el 50 y el 70, el 30% que retiremos todo. Yo estoy al borde de llegar a ese punto. O sea, al borde, ya estoy en ese momento.
¿Estás al borde de la jubilación, Felipe?
No se puede jubilar.
No se puede jubilar.
No se puede, po.
No se puede jubilar.
Es que ese es un tema.
Sí, es un drama. Si no, entonces, no podemos. No. Yo creo que ahí yo dividiría las cosas. Yo creo que, bueno, primero, por algo se está planteando una reforma profunda a nuestro sistema previsional en el sentido de hacer todo este ajuste. Yo sé dónde me vas a llevar. Obviamente la derecha tiene un planteamiento distinto a la izquierda en el tema del no más AFP o AFP, sino que es que el sistema de previsión.
Claro.
¿Qué tenemos hoy como sistema? Lo cierto es que es que hoy día la jubilación de nuestros compatriotas, y a mí no creas que me queda tanto tampoco, obviamente es un tema que me preocupa.
No, bueno, uno se puede preocupar desde la niñez.
Siempre, claro, siempre nos tenemos que preocupar de eso, son indignas. O sea, en eso estamos todos de acuerdo. Y que hay que hacer ajuste al respecto de eso. Y que vamos a tratar, y que yo creo que este gobierno se ha preocupado especialmente en que este sea una de sus banderas, ¿fijas? Y que ojalá, si sale este año, significa que en enero los que ya están jubilados van a ya tener un primer incremento. Entonces, creo que esta discusión tiene que ser lo más rápido posible para poder sacar, y con eso no quiero decir rápida, improvisada o poco rigurosa, pero también, de nuevo, no nos cerremos. Así como hoy día el ministro del Interior puede abrir una puertecita respecto a la tributaria para poder llegar a un acuerdo final, creo que con esto le cerraron la ventana. Pero independiente de eso, se va a dar esa discusión, porque al final esa discusión es de los senadores.
Se va a dar. Es...
Pero la previsión, yo creo que también hay que sacarla rápido por esto, porque los beneficios lleguen. Hay que hacerle cambios al sistema de todas maneras.
El punto es mejorar el sistema o modificar definitivamente el sistema, porque hoy día tenemos un sistema que básicamente es ahorro individual. Está el pilar solidario que se agregó, pero
nos había agregado, pues, Felipe. O sea,
el pilar solidario que lo
venía
agregó
ahí,
Bachelet,
pero ahora aumentarlo. Quizás le van a poner un poquito más ahora.
Ese es un punto que habría que. Pero
se está dispuesto a eso.
Y elementos de solidaridad, elementos intergeneracionales. O sea, en general uno mira los sistemas en el mundo y ve que hay. Que son mixtos, que tienen ahorro propio, sin duda eso es algo nuevo, y que claro, el puro reparto nos dio y es un problema, sabemos.
También está comprobado, o sea,
no
podemos discutir
la
pólvora.
No se puede jubilar por ley. hay que ponerle ahorro propio, hay que ponerle...
Todos tenemos que hacer un esfuerzo.
Claro, pero hoy día el esfuerzo está radicado estrictamente en el ahorro, en lo que es capaz de ahorrar los trabajadores en un país que tiene sueldos bien bajos. Porque si uno mira el último informe del INE, ¿te acuerdas?
Sí.
El sueldo medio en Chile es 400 lucas.
Sí. Y de ahí no llega a los 500, claro.
Claro. Entonces uno dice, ¿cómo a través del ahorro tú puedes sacar una previsión?
Sí, pero también tomando en cuenta justamente la encuesta de la CADEM, yo puedo estar muy de acuerdo con un montón de cosas, digamos, en términos
de... que sea ahorro que el 4% adicional vaya a las cuentas individuales, eso también.
Sí, claro,
hay una suerte
sí.
de contradicciones de lo que se quiere.
Y efectivamente es la propiedad, porque cuando queremos que la propiedad sea 100% de uno, y por otro lado hay un grupo importante, como en este caso la oposición, que quiere la intervención como del Estado de eso, entonces es un poquito contradictorio que no sepamos explicar que los sistemas, o sea, las políticas de Estado respecto a las políticas públicas o las leyes respecto a la previsión es para que tengas un sueldo mientras estás en la vejez. Yo creo que cómo se complementa eso, bueno, hoy día tenemos que salvarlo con aumentar el pilar solidario, aumentar obviamente el porcentaje, porque además somos el país, como tú dices, todos los indicadores internacionales, es que también nosotros somos los que menos ahorramos.
Claro.
Entonces hay que hacer algo con los sueldos mínimos, que también progresivamente va a ir creciendo. Pero creo que sacarlo puede ser un error. Mira, cuando en primera instancia supe lo de la pregunta, como que la primera, no, sí, la propiedad es de uno, y además yo soy liberal, así que entiendo que la propiedad es mía y absolutamente
si es tuyo,
mía,
es tuyo.
Y yo haré lo que sea, y si soy responsable me gasto en una casa, sí, pero también es parte del deber del Estado cuidar que tu vejez, o que mientras tú
sin
seas
duda.
Ciudadano y hasta la muerte, cuidarte de alguna manera. Y la manera de cuidarte es tener estos fondos y poder dártelos de tal manera que tú no lo ocupes en otra cosa. Eso no quiere decir que el Estado, a través de otras leyes o incluso sus políticas públicas, como por ejemplo, y te voy a poner solo por ejemplo porque es la que conozco más y es parte de este gobierno, la clase media protegida, que es decir, si tú quieres comprar una vivienda y en el fondo no sacar tus fondos de previsión, porque eso es para tu vejez, para el cuidado de tu vejez, yo te ayudo a que ese subsidio aumente para que tú lo puedas hacer. Si tú vas a sacar esa plata para pagar una enfermedad, yo te ayudo con un seguro de vida complementario, de salud complementario, que es parte de la clase media protegida. Entonces, a veces no sabemos todos los beneficios sociales que sí tenemos que compensan el que nuestra jubilación sea ocupada para eso y no para otra cosa. Porque yo no puedo, lamentablemente, si yo lo hago propiedad individual, entonces significa que yo no me hago responsable en que tú te lo gastas, y creo que eso también es irresponsable de parte de un Estado no hacerse cargo de eso. Entonces hagámonos cargo con otras medidas, por ejemplo hoy día que se lanzó también el tema de los medicamentos.
Sí,
muy buena, otra manera también de ayudar a que sobre todo el adulto mayor pueda tener mayores beneficios, de que es un escándalo el tema de que tú pagas por un medicamento 10 veces más, que no tengas disponibilidad en las farmacias privadas. Ya sabemos lo que pasa con las mismas farmacias, que es la pelea entre tres, que se ponen de acuerdo, bla bla bla. Entonces creo que todas esas medidas que tenemos que ser mucho más activos en difundirlas y decir, mira, tu jubilación para la jubilación, y deja que nosotros también te ayudemos para que tu vejez sea digna en estas otras cosas. También el tema de las ciudades justas para el adulto mayor, que lanzó la primera dama. O sea, creo que hay un montón de medidas, sabiendo que Chile es un país que demográficamente está envejeciendo, que la tasa de natalidad ha bajado muchísimo, está casi en las tasas europeas, y que nos tenemos que preparar, porque además somos muy reactivos, Felipe, como país. No, ahora tenemos que empezar a pensar más anticipadamente para que no se nos venga una... Porque ya nuestros adultos mayores de hoy están tremendamente perjudicados por este sistema, ¿no? Y eso, en eso estamos todos de acuerdo. Pero después la masa va a ser mucho más grande, y el peso para el Estado va a ser mucho más grande. Cualquiera que le toque gobernar. Pues sí, aquí
sí, por cierto.
Quiero tener esta conversación en 10 años más, cuando esté otro gobierno con otras ideas y tengamos el problema de una masa de adultos mayores con no solamente el problema previsional, sino que de todas estas cosas que tenemos, que están en el entorno de una vejez digna.
Ahora, este es un tema que te pone en el centro de la discusión ideológica, porque finalmente es como, porque estamos de acuerdo que nadie puede negar las buenas intenciones de los otros. O sea, yo creo que eso es una cosa que aprendimos dramáticamente, yo creo, con los traumas violentos que ha vivido nuestro país, ¿no? Entonces, claro, yo lo que pasa es que las soluciones son distintas.
Las soluciones.
y las miradas son diferentes, qué sé yo. Entonces estamos todos de acuerdo, las pensiones no dan, pero ¿cómo las solucionamos? Una discusión que es ideológica, una manera de mirar el mundo. Ahora, la mixtura parece ser finalmente lo que nos va a llevar a algún buen puerto, pero pero ¿cuánto de qué y cómo?
¿O qué es lo que va a pesar? Si va a pesar lo que dices tú, la ideología, y que a uno se va a quedar cerrado en que si no es esto, no es nada.
Es que eso no puede ser.
Por ambos lados, ¿eh? Sí, porque sí, nosotros lo decimos. Pero yo de verdad confío, a pesar de todas las cosas que pasan en el Congreso, yo confío en que van a ser capaces de hacer una discusión profunda, seria, y que cuando llaman, que a mí siempre me ha llamado la atención, no sé, el día de mañana, quién sabe, seré parlamentaria y tendremos otra conversación, pero que por algo las comisiones tienen el deber de llamar a expertos que un poco lo miren más objetivamente. O sea, yo puedo tener mi ideología y hay cosas que son intransables, pero hay otras cosas que son negociables, que no necesariamente, no todo vas a tener que transar tus principios y tu ideología como, no, si no es esto, entonces como que me muero, entonces me retraigo, voto en contra, porque yo creo que hay un bien superior, que en este caso son nuestros adultos mayores con las pensiones. Uh-huh. Que, hablando de este tema particular.
Sí, claro. Fíjate que hace un buen tiempo, no era presidente de tu partido todavía, pero uh-huh. estoy casi seguro que fue conversando aquí con Pablo Larraín o con Benjamín Ugalde, con uno de los uh-huh. dos.
Con Hernán Larraín.
Perdón, Hernán, Pablo, que fui a ver Emma y todavía
sí, pues Pablo, la película. Está muy bien.
Es bien impresionante. ¿La viste?
No la vi.
Vale la pena verla. Ahora, si entiende algo, pero después te queda.
Ya, voy a ir, sí.
Filma maravillosamente bien igual Larraín. Eso es, está muy
tiene un don, tiene
sí,
un don.
Está bien actuada. Y,
ah, no, tengo que ir a verla, si no, ni lo digamos porque Hernán ni va a retar.
Hay que verla. Bueno, no, con Hernán Larraín uh-huh. conversábamos y él, creo que era con él o con Benjamín, uh-huh. y nos decía que una de las cosas que Evópolis tenía que hacer o que la derecha tenía uh-huh. que entender y que para eso Evópolis quería empujar era uh-huh. convencerse de que mercado y Estado no tienen por qué ser enemigos.
Exacto.
Y que mercado y Estado total. Tienen que convivir y tienen que potenciar las cosas que haya que potenciar. Entonces, en este punto creo que la previsión es donde más evidentemente el Estado y el mercado, aquí representado fundamentalmente por el ahorro personal, entonces, tiene que convivir, pero eso cuesta.
Claro, es ahí la integración que cuesta ver. Hay dos cosas que nosotros creemos profundamente. Yo sé que el Benja va a estar de acuerdo y obviamente Nani lo conversamos bien en profundidad. Primero, que mercado y empresariado no es lo mismo.
Sin duda.
Que yo como liberal de derecha creo en el mercado, pero no necesariamente en el empresariado y todo lo que pueda hacer el empresariado. O sea, le tengo que poner reglas, le tengo que poner límite, y no es el que se mande solo. Y el mercado tiene que estar también regulado. Y esa regulación las dan las políticas, de en este caso de Estado, las mismas leyes que cada país tiene, y en este caso ya es indisoluble entonces la relación que tiene que existir entre el Estado y ese mercado. ¿Te fijas? No es ni uno ni lo otro, no es negro ni blanco. Pero a veces, en el discurso, por lo menos que yo escucho de la izquierda, encuentro que está muy, muy blanco y negro.
Y en alguna parte
extrema también de la derecha, no me cabe duda. No lo he escuchado tan evidentemente, quizás porque las conversaciones uno tiene más espacio para claro. hacerla, y en cambio con la oposición, insisto, se cruzan como en esta pelea más política y no de análisis social y económico, que también creo que son tres patitas de la sociedad que no las podemos desconectar. Tampoco podemos decir que todo tenga que ser Estado, que el crecimiento económico da lo mismo, porque no da lo mismo. Si yo no tengo crecimiento, no tengo recursos, no puedo hacer políticas públicas sociales. Uy, pero créeme que cuando yo escucho a los chiquillos, digo yo, del Frente Amplio y escucho un Estado, ¿no? Que el Estado tiene que hacerse cargo del transporte, que el Estado tiene que hacerse cargo de todo, yo digo, pero qué discurso más añejo. Me cuesta pensar que va a evolucionar.
Bueno, el Estado está a cargo de algunas cosas. Se nos va a ir el tiempo.
Creo que tenemos que confiar más en la sociedad civil también. ¿Seguro? De eso. Más que te fijas que no es el empresariado solamente, sino que el mercado está representado también por una sociedad civil viva. Que invierte, piensa tú que el 80% de nuestro motor económico son pymes, Felipe, son pymes. Uh-huh. No es ese empresariado que hablan, es muy poco el porcentaje.
El punto es ver cuánto del PIB manejan las pymes y cuánto maneja el
y por eso tenemos que apoyar mucho más Por eso tenemos que apoyar mucho más a las pymes.
Oye, no vamos a alcanzar a hablar de Evópoli. Pero para la próxima.
Evópoli y su campaña Líderes Descomunales.
Sí, no, pero no venga a hacernos propaganda acá, oye.
Sociedad Civil.
En todo caso, está interesante el nombre que le puse.
Está bueno.
Bueno, me gustó cuando lo vi. Pero ¿sabes qué? Es que lo hemos conversado con varios de tu ¿cómo se dicen entre los
evopolianos?
Evopolianos.
Porque no le pudimos encontrar uno otro, entonces es único. Es que comparada, compañero, está todo ocupado.
Evopolianos. ¿Cómo se sienten los evopolianos en esta, no solo en el gobierno, sino que en el ¿cómo se llama?, en el conglomerado, donde hay algunos puntos donde se ven muy cómodos, pero otros son bastante complejos, pero es para otra conversación.
La
identidad de Evópoli, ¿hasta qué punto no se les desfigura un poco la identidad de Evópoli, que es tan interesante desde su creación, acompañada, por ejemplo, en cuando tienen que ir en el mismo carro que la UDI, o se les cruza el otro cast, que no es del conglomerado, pero cuando uno ve a la presidenta de la UDI hablar, uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Ahí tienen un lío de identidad, es una conversación interesante.
Es una conversación interesante porque yo creo que justamente por nuestra identidad y la claridad de nuestra identidad liberal, en este caso, de derecha, es lo que viene a aportar al conglomerado, no viene a diluirse en el conglomerado. Y esa es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, de haber abierto la cancha y no diluirse en la identidad otra. Y eso es lo que tenemos que mostrar. Exacto. Nuestro trabajo es estar permanentemente mostrando cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra posición, y que no se encontre contraposición de otro partido o de otro lado, es la riqueza de la diversidad de una sociedad que cambió, y Chile cambió, y por eso nace Evópoli.
Luz Poblete, te agradecemos que hayas participado.
Muchas gracias por
la invitación. Y como te digo, esta es la primera de varias conversaciones.
Así es.
Ya las organizaremos con la Tania.
Así es.
Muchas gracias, de verdad.
Gracias a
todos. Un gusto tenerte por acá. Y nos tenemos que ir, miércoles, nos robamos dos minutos. Nos tenemos que ir Tania González y Andrea Busto en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Muy buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.